Oremos, hermanos, al Señor. Padre Celestial, bendice estos tiempos de la exposición de tu santa palabra. Continuamos con el curso de carácter cristiano. Te pido, Señor, que nos ayudes a no menguar en abundar en esto, Señor, en nuestros hogares. Ahí está una oportunidad, Señor. Cada semana hemos estado dando esta lección. Se invierte tiempo, hay hermanas que nos han apoyado, hermanos, en traducir y se complementa la lección, se imprime. Y aunque, Señor, es algo pues totalmente voluntario, es nuestro deseo que podamos aprovechar, Señor, para el bienestar nuestro, personal, como adultos y también para nuestros hijos, Señor. A veces hay cosas que se mencionan en estas lecciones que a veces ni siquiera las tomamos en cuenta con nuestros hijos. Y es importante que también en casa reforcemos esto que es parte del carácter de Cristo para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida cristiana no inicie ni termine cuando llegamos a la iglesia o cuando salimos de la iglesia, sino que busquemos de ti. Aquí está esta provisión de lecciones. Ayuda a las madres, a las mamás allá en casa, sentarse con sus hijos. Tal vez el papá está en trabajo, pero tal vez la mamá puede sentarse. O en las noches, Señor, ayúdanos en medio de pues otras cosas que regularmente hacemos. Aún tomamos tiempos de recreación honorable, pero ayúdanos a dar oportunidad y tiempo a buscar de ti, Señor. Bendice, te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. La semana pasada, hermanos, entregamos la lección de la discreción. La lección de la discreción. Y, por cierto, olvidé enviar la lección de ahorita al grupo para que ustedes la pudieran, los hermanos que están en casa, pudieran verla. Pero, bueno, solamente escúchenos con atención. Quisiera mencionar unas cosas rápidamente acerca de la discreción. La discreción. ¿Qué mencionamos acerca de la discreción? Bueno, a manera de resumen, dijimos que la discreción es el discernimiento que le permite ser un juez crítico de lo que es correcto y apropiado en cualquier situación. La discreción es cómo voy a actuar con discernimiento, qué cosas me voy a abstener, en un momento dado, qué cosas voy a decir. Hablábamos con respecto al Salmo 112, que dice que el hombre de bien gobierna sus asuntos con juicio o con discreción, con prudencia, con sensatez, con economía. Los jóvenes necesitan discreción también respecto a muchas cosas. Discreción a una actitud, una palabra, un comportamiento que en un determinado momento puede ser ofensivo. Y tengo que ser discreto, tengo que guardar discreción. Y ese es el sentido de lo que mencionábamos. Hay varios versículos que nos enseñaban al respecto, por ejemplo, el que acabo de mencionar, que el hombre de bien gobierna sus asuntos con juicio o con discreción, La palabra del Señor es importante para guardarnos del pecado, nos da discreción. Y así varias cosas, hay varios versículos que hemos puesto en esa lección, y voy a mencionar algunos. El libro de Proverbios está escrito para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura o discreción. En Proverbios 2, 10 y 11 dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. La palabra de Dios en nuestras vidas nos ayuda a tener discreción. En Proverbios 3, 21, Salomón le dice a su hijo, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo o la discreción, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Guarda estas cosas. Y tendríamos que leer todo lo que ahí le está mencionando. En Proverbios 5:1 le dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Lo que vas a hablar, lo que vas a decir, sigue mi consejo. Tienes que actuar de determinada manera. No hagas esto porque no va a ser lo mejor para ti. Necesitas discreción. Discreción. En Proverbios 11:22 dice que como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa, pero apartada de razón, de discreción. Y la falta de discreción es la falta de razón, falta de ser prudente en cómo actuamos, en cómo hablamos, cómo nos dirigimos, cómo vestimos. Falta de discreción. Aún la cordura del hombre o la discreción del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. En un determinado momento alguien puede ser ofendido y de una manera pues una ofensa, y pues por discreción o por cordura se detiene el furor para no caer en algo que no sería lo mejor, ¿verdad? Devolver mal por mal, ¿verdad? Lanzar un golpe, buscar la justicia por nuestra propia mano, eso no va de la mano, no es lo mejor, no es lo sabio hacer. Y la discreción es la aplicación del discernimiento, si podemos decirlo así. Y hablábamos del Señor Jesucristo, que Él no quebraría la caña cascada ni el pábilo que humeare. Él sabe cómo cuidar al necesitado. No es arrogante, no dice una palabra fuera del lugar, aunque pudiera tratar duro con el pecador, pero con una manera discreta y prudente busca restaurar las vidas. Ese es el carácter de Cristo. Él sabe cómo dirigirse. También cuando Él fue llevado a la cruz, dice la Biblia que delante de sus trasquiladores como oveja, enmudeció y no abrió su boca. Él supo callar cuando sabía que no debía hablar. Entonces, de esto nos habla la discreción. Lo digo solamente a manera de resumen, pero quisiera leerles lo que es la evaluación personal de la discreción, solamente para tener presente esto. Miren, hermanos, importantes creo que es esto. Por ejemplo, dice el número uno, es una evaluación personal. ¿Muestra usted discreción en su vida? Marque con una palomita cada afirmación que describa los hábitos que se muestran en su vida actualmente. No muerdo mis uñas en público. Es una falta de discreción, ¿verdad? Morder las uñas en público. Además, para eso hay corta uñas. Mantengo mi cuerpo limpio e inofensivo para otros. ¿Verdad? Porque la falta de limpieza es una ofensa, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay cosas que aún, necesidades propias del cuerpo, que actuar con discreción es usar el lugar indicado, para lo que hay que hacer. Si hay que ir al baño, hay que ir al baño. Y tenemos que ser discretos aún en las necesidades propias de nuestro cuerpo. ¿Qué partes de mi cuerpo me toco en público? Hablo porque estoy enseñando. Así. Tengo que ser discreto. Tengo que ser cuidadoso. ¿Tengo cuidado al sentarme cuando estoy cerca del sexo opuesto? ¿No llamo la atención debido a mi comportamiento? Me aseguro de ir bien vestido cuando estoy cerca de otras personas y de manera que mi ropa identifique claramente mi sexo. ¿Tengo cuidado de comer correctamente cuando estoy rodeado de otras personas? Y bueno, yo creo que aunque no estemos rodeados de otras personas, ¿no? ¿Sosteniendo mis utensilios correctamente, utilizando una servilleta? no hablando con la boca llena. Todo eso es parte de discreción. No llamo la atención por mi forma de hablar. A veces puedo alzar demasiado la voz cuando no es necesario. No llamo la atención por mi forma de reír. Y aquí dice, o estornudar. Ahí tengo ese problema. Yo tengo un problema que estornudo muy fuerte. Y tengo que tener discreción. ¿Cómo hacerle? Ay, Dios me ayude. Pero aún eso. Ay, pastor, con libertad. Bueno, puedo hacerlo a lo mejor si estoy en el baño, en mi cuarto, ¿verdad? Pero tal vez, y más hoy en día, no es correcto. Imagínense, estoy en un restaurante y ¡ay! Y con todo eso de la pandemia, no va a faltar alguno que se vaya, ¿no? O no va a faltar alguien que me eche, o sea, insecticida, no lo sé. Discreción. Tenemos que ser discretos en cuanto a eso. Y todos tenemos algo que... Porque a veces somos como somos, pues. Pero, bueno, se supone que queremos tener el carácter de Cristo. Amén. Es que el Señor dijo, pecador, ven a Cristo Jesús tal como soy. Pues sí, ven tal como eres para cambiarte. Amén. Para cambiarte. Me aseguro de llevar siempre ropa que cubra modestamente mi cuerpo. Es hasta indiscreto cuando una persona viste mal, o un hombre que, por ejemplo, que trae desabotonada su camisa, o trae su camisa y se le ve todo. No, es indiscreto eso. Es algo propio, es algo. Hablábamos de la desnudez con respecto a la vestimenta. La desnudez es de Dios y es de nuestro cónyuge. Ay, tengo que ser propio en mi vestir. Discreto, modesto, con un sentido de vergüenza, que es el pudor. Cuando estoy comiendo con otras personas, procuro llevar un ritmo que me permita terminar de comer aproximadamente al mismo tiempo que los demás. Bueno, hay algunos que comen muy rápido. Hay otros que... No es un pecado necesariamente, pero igual tengo que... Es parte de aspectos de mi carácter. Procuro que mi tono de voz no resulte molesto para otros. ¿Cómo estás? Espérame. Estoy bien. No levantes la voz. Ah, es que yo así hablo. Bueno, entonces bájale tantito. Bájale. ¿No es cierto? Hay lugares, vas a un hospital, no puedes, es que yo así, no puedes hablar así. Estás en una funeraria, no puedes hablar así. Discreción. Tengo cuidado que mi conversación refleje un buen testimonio de la formación que me han dado mis padres y mis profesores. Tiene que ver también con discreción. Se supone que voy a actuar como he sido enseñado. Miro cortésmente a mis padres o profesores cuando se dirigen a mí. Gracias a Dios por las hermanas que le dicen a sus hijos, mira al hermano que te está saliendo. Mira al pastor. Mira al pastor. Eso es parte de la discreción. Tengo cuidado de mantener mi ropa en orden y bien abotonada. Elijo cuidadosamente mis palabras para que lo que diga refleje el carácter que el Señor quiere que tenga. Mis palabras. Cuando estoy cerca de otras personas de diferentes países, aún dice aquí, me esfuerzo por no ser ofensivo en mi discurso, actitudes y comportamiento. Ah, es que aquí en México, aquí sí hay carne buena. Pero, o sea, no, a veces hay personas que por patriotismo, pero no es más que patriotismo, a veces es una presunción, están buscando sentirse superiores a un extranjero, cuando la Biblia enseña que tenemos que tener un espíritu noble para con el extranjero precisamente. Amén. Dice la palabra del Señor. Tengo cuidado de guardar físicamente las distancias con el sexo opuesto. Discreción. No tomo prestada cosas personales y la otra persona o los que miran pueden sentirse ofendidos. Soy cuidadoso de no ofender a otros con hábitos físicos. Puedo tener un hábito en mi cuerpo, cómo uso mis manos, y ofende. No quiero ser tan específico, ¿verdad? Tal vez ustedes como padres en casa pueden ser más específicos. Inclusive, o problemas de salud. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, tienen a lo mejor una gripe o lo que sea, o se están sonando la nariz, ¿verdad? Y, ay, ¿cómo estás, hermano? O vas al baño, bueno, vas y lávate las manos primero antes de ir y saludar a todo el mundo. Discreción. Soy cuidadoso de no ofender. Okay. Cuando estoy en la iglesia, en la escuela o en lugares públicos, tengo cuidado de estar vestido de tal manera que se me reconozca como una nueva criatura en Cristo. Bueno, ya se mencionó. Soy una nueva criatura en Cristo. Al comer, solo digo cosas amables sobre la comida. Doy las gracias por lo que se me da de comer. Ahí le faltó sal. ¿Cuántos, verdad, cónyuges nos hemos metido en problemas por comentarios como esos? Bueno, le faltó, pues no lo digas. A veces tenemos la costumbre de siempre decir lo que le faltó o, ¿sabes qué? Le hubieras hecho. Bueno, pues ya lo hicieron así. No es discreto. Bueno, es que nada más te lo estoy. Sé discreto. Y bueno, Dios nos ayude, amén. No me río en momentos inapropiados. Alguien se cayó por el pecado, no me río por el pecado. O cuando otros se equivocan o se lastiman. No me río ni hablo en voz demasiado alta. No menciono juramentos, sino mi sí, sí, mi no, no. Se ve mal cuando una persona anda jurando. Soy cuidadoso en usar la gramática adecuada cuando hablo con otros. Ay, pastor, esta es una iglesia de mucha cultura. Es carácter cristiano. Amén. No se dice aiga, se dice haya. Amén. Y con H-A-Y-A, no con H-A-L-A. Porque haya con doble L es de hallar algo. Y haya con Y es del verbo haber. ¿Estoy bien? Creo que sí. Ay, pastor, me lo haya dicho antes. Ahora, No quiero, y si alguien nos está escuchando, ¿verdad? Alguien dirá, yo no voy a ir a esa iglesia, capaz que hablo, digo algo. No se sienta así. Es parte de lo que el Señor, ¿verdad?, nos quiere ir enseñando, ¿no? Nuestros niños, nuestros jóvenes, hablar correctamente. Evito temas de discusión que pueden ser ofensivos para los demás, temas personales. Hablar de la muerte de alguien en un momento inadecuado, hablar de un accidente en un momento inadecuado. Hay cosas que no deben decirse. Procuro evitar una forma de caminar mundana, y bueno, no evitar, no debiéramos de tenerla, ¿no? Y dice aquí, ¿verdad?, evitar una forma de caminar mundana y cool. orgullosa, suelta o sensual. Tengo que tener cuidado. Las mujeres, las hermanas, las señoritas, tienen que tener cuidado. Caminar con discreción. Amén. No solamente vestir, sino cómo caminas. Y otros aspectos. Tengo cuidado de evitar el uso de argot o expresiones mundanas. Hay cierta manera como el mundo habla, que a veces son muy particulares de una región, ¿no? Aquí en Tijuana dicen, ay, está muy suave. ¿Está suave? Ah, es que está bonito. Está bien, no pasa nada. Allá en el sur dice, está bien padre. Bueno, no, está bien, no pasa nada. Mejor son expresiones. Pero tenemos que cuidar, ¿verdad? Algunas cosas, ¿no? Oh, es que no las pasamos. ¿Cómo dicen? Qué buena onda, ¿no? ¿Una onda? ¿Cuál onda? ¿La moto o la que usó David? Expresiones. Que vuelvo a decir, no quiero que suene como decir, ay, es esta iglesia. No, es, yo creo que tenemos que buscar la cultura de Cristo. Amén, hermanos. En la conversación de la sociedad se dan muchas expresiones que fácilmente podemos caer. Y hoy en día, donde se dan muchos, no solamente barbarismos, sino muchos términos nuevos. Y la verdad, se abarata hasta el lenguaje. Se abarata nuestro lenguaje. Bueno, discreción. Evito el uso de palabras que muestren falta de carácter. Es interesante, dice, por ejemplo, esa expresión, ay, lo olvidé. Siempre, ¿verdad? No hiciste, ay, es que se me olvidó. Y bueno, a veces tenemos que tener problema, tenemos que arreglar ese asunto porque no siempre se nos va, tienen que estar olvidando las cosas. No tuve tiempo. Es que no tuve tiempo. Dios nos ayude. Me muestro atento e interesado cuando otras personas me hablan. Eso también es una falta de prudencia. Cuando alguien me está hablando y yo estoy en otra cosa. Busco a menudo el consejo de los adultos para saber cuál es la apariencia, la actitud, discurso o comportamiento que debe tener un cristiano en cada situación. Eso es algo prudente. Tú como joven, ve con tu papá, ve con tu mamá, ¿cómo debes actuar en diferentes situaciones? Con discreción. Que Dios nos ayude. Amén, hermanos. En cuanto a eso. Muy bien, vamos enseguida, los minutos que nos restan, hermanos, a repartirle el estudio que es para que nos vamos a llevar el día de hoy. Ayúdenos, por favor, jóvenes, si son tan amables. Y vuelvo a decir, hermano, como dije en la oración, ojalá que en casa podamos seguir fomentando esto. Ahí está, tomen uno para cada miembro de su familia, que todos tengan uno. Y hoy vamos a ver lo que es la empatía. Empatía. Muy bien, todos tienen uno. Imprimimos suficientes, inclusive para que queden para el domingo. Empatía. Simpatía. Lleva M, ¿verdad? Simpatía. Estas palabras tienen la característica de que todas usan, viene la palabra griega pathos. Y pathos es una afección o un dolor, una afección del cuerpo. Inclusive hay una rama de la medicina que es la patología, el estudio de pues las afecciones, ¿no? Entonces, ¿qué es la empatía, simpatía, apatía? Bueno, la empatía tiene un prefijo, el prefijo en. La simpatía tiene el prefijo sun, si podemos decirlo así, o con. Y la apatía tiene un prefijo de negación, a, o que sería, a veces como usamos, indisciplina o apatía, es un prefijo de negación. Empatía, podría decir, es cuando estoy en dolor, es decir, me identifico yo mismo como si me metiera en el dolor o en la condición de una persona, en la afectación de esta persona. Yo mismo, como si me pusiera en sus zapatos, podemos decirlo así. La simpatía, también estoy con dolor, comparto eso. Trato de entender. Trato de entender lo que alguien está pasando. Y la apatía es cuando una persona no tiene ninguna afectación, no tiene ningún sentimiento. La apatía. Entonces, en este sentido hemos, el estudio es sobre la empatía. Y les puse varios versículos, si ustedes dan vuelta a su boletín o a su lección. Y ahorita los vamos a ver, pero me gustaría que fueran, den una vueltita y otra más a donde está el estudio o las palabras, el análisis aquí. Y empieza con la empatía, es la capacidad de identificarnos con el dolor y la necesidad del otro. Empatía, la capacidad de identificarnos con el dolor y la necesidad del otro. Alguien dice que es ponerme en el zapato del otro. Es nuestra capacidad de ser sensibles al mundo a nuestro derredor, mientras la apatía es un estado de insensibilidad emocional, es decir, no sientes nada, no te importa, es decir, un estado del alma no susceptible a la conmoción. El alma ni se inmuta, no se inmuta, no tiene interés, apatía. Pero la empatía, siguiendo leyendo allí, es la capacidad de realmente sentir lo que otra persona siente. Como dice la expresión, caminar una milla en sus zapatos. Comparto el sentir. Estoy con esa persona en su dolor, en su alegría, en su situación. Y es interesante, y quiero que lo tengan presente, aquel versículo que dice, bueno, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas, y luego dice, y a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. Voy a considerar a los demás como a mí mismo. Voy a ponerme en su condición. Dice, el Señor dijo, ¿verdad?, que todo lo que quisieres que los hombres hicieran con vosotros, vosotros hacerlo con ellos. Eso lo mencionó Él, creo que es en Mateo 7. Y no puse ese versículo, pero tiene que ver con esto. Se los leo, Mateo capítulo 7. ¿Es 7? Versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pero bien, esto es la empatía. Caminar, ponerme en el dolor de otra persona, sentir lo que otra persona siente. Sigo leyendo el segundo párrafo de toda esa lección. La persona que tiene empatía trata de entender a otra persona lo suficiente como para sentir lo mismo que ella, y así llevar sus cargas al orar por ella, y ayudándola personalmente en todo cuanto pueda. No debes vivir, o no debemos vivir, para complacernos a nosotros mismos, haciendo todo para nuestro propio beneficio. Debemos vivir para servir al Señor, ayudando a otros. Primero, mostrándoles cómo recibir a Cristo como su Salvador personal, y luego ayudándoles a vivir como Dios quiere que vivan. Mateo 28, 19, ¿verdad? Y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Aún el ir y predicar el Evangelio a toda criatura es compartir la necesidad de una persona. Esa persona necesita a Cristo. Esa persona va al infierno. Los cristianos, continuando ahí, se necesitan unos a otros. Así como los soldados en medio de la batalla necesitan animarse y sostenerse los unos a los otros. Tenemos que tener empatía, tenemos que identificarnos en el dolor, en el sentir, en la necesidad, los unos con los otros. Ahora, si Cristo es Cristo, sin duda es el ejemplo de esto. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por todo. Precisamente Él vino porque vio nuestra condición. Ahora vino en la voluntad de Dios, sin duda, pero el Señor, ¿verdad?, de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pablo dijo, miren por favor ahí estoy en esta parte donde están el ejercicio del estudiante 10.1. Ahí estamos todos, ¿verdad, hermanos? Tercer, cuarto párrafo, donde dice, Pablo dijo, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Amén. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así, ¿qué cosa? La ley de Cristo. Interesante. Cumplid así la ley de Cristo. Cristo vino, ¿qué llevó Cristo en la cruz? Nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras enfermedades. Yo manifiesto empatía cuando me preocupo y veo por la enfermedad de alguien más. Busco llevar esa carga también. En oración, en alguna ofrenda, en alguna presencia física para ayudar, en una llamada por teléfono. Empatía. Tristemente, en muchos aspectos a veces manifestamos una apatía. Mientras no nos pase algo a nosotros, si es alguien de nosotros, alguien de nuestra familia, entonces. Pero si es alguien externo, alguien más, eso es apatía. Y cabe mencionar que somos hermanos en Cristo. Y aún si yo tengo mis vecinos, no son mis hermanos en Cristo, pero son personas a mi alrededor. Debo tener empatía. Pero bien, volviendo aquí, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, Gálatas 6:2. Las cargas, ¿qué son las cargas? Las cargas pueden entenderse como los pecados, debilidades, tendencias, hábitos, faltas. Las cargas pueden entenderse como los pecados, que son una pesada carga para todos que son partícipes de la gracia de Dios. Ahora, es Cristo el que solo puede llevar estas cargas y puede quitarlas. Lo que ha hecho con su sangre, su sacrificio y satisfacción de la justicia de Dios. Gracias a Dios que en Cristo hay perdón. Pero a veces venimos arrastrando precisamente las consecuencias de nuestros pecados. Proclividades, tendencias, nuestras maneras, nuestras formas. Y como hermanos en Cristo tenemos que sobrellevar los unos, ¿qué? Las cargas de los otros. A veces las mismas pecados familiares, la falta de una crianza honorable en nuestro hogar, el hecho de que somos personas ultrasensibles o muy rudas y entramos en un mismo ambiente, en una misma esfera de relación, ya sea una iglesia, ya sea la familia, ya sea la... Tenemos que tener cierta empatía. A veces decimos, bueno, tengo que sobrellevar esto porque esta persona, la verdad, o sufrió mucho, o pasó por varias circunstancias, voy a orar por ella. Los santos, los cristianos, sobrellevan sus cargas los unos a los otros, no tolerando o fomentando el pecado. No es cuestión de tolerar el pecado, no es cuestión de decir, ah, está bien, no te preocupes, voy a sobrellevar tu carga. No, no es así, pero también dice aquí, ni conspirando contra los que están en pecado, sino reprendiendo el pecado con misericordia. Consolando a los pecadores cuando están abrumados por su culpa, simpatizando con ellos en su dolor, orando a Dios para que se arrepientan y puedan experimentar su gracia perdonadora y que puedan perdonar ellos mismos en cuanto a las faltas cometidas contra ellos. O bien también los santos deben sobrellevar las debilidades, las flaquezas de los santos débiles. Hay santos débiles. Dice la palabra del Señor, dice Romanos 15:1, dice así, y la versión antigua dice las flaquezas, o no recuerdo cómo dice específicamente, pero Romanos 15:1 dice así, lo estoy buscando, hermanos. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es que bueno para edificación. ¿Y quién es nuestro ejemplo? Versículo 3. Cristo, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora, Cristo tuvo que tratar fuertemente con un Pedro arrogante y sabio en su propia opinión cuando le insinuó, lo reprendió al mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, de que no hiciera eso. Y él le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero ¿cómo trató con el arrepentido Pedro cuando le negó 3 veces? ¿No se lo encontró ahí en la orilla del mar de Galilea, verdad? Y le dijo, pecador, traicionero. No, le dijo, Pedro, me amas más que a estos. Y le puso le dijo, me amas incondicionalmente. Señor, tú sabes que te amo. Y era, te amo por lo que tú me das. Vemos ahí el Señor también en su empatía. El Señor sabía todo lo que Pedro pasó. No justifica. Aún le dijo la empatía de Cristo con Pedro: yo he orado por ti. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. Y tú, cuando sea vuelto, ¿cómo dice? ¿Cómo? Afirma tus hermanos, algo así. Ahí en Lucas capítulo 21. Voy a leer aquí 22. A ver, déjenme ver. 22. Confirma a tus hermanos. Yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay santos, hay cristianos débiles. Dice 1 Tesalonicenses 5. También versículo 14. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Me está siguiendo, hermano? Que seáis pacientes para con todos. También los santos deben sobrellevar las debilidades y flaquezas de los santos débiles. Estoy leyendo ahí en casi al final, bueno, dice que son problemáticos y propensos a inquietar, y que deben ser llevadas esas flaquezas y débiles y por los fuertes, siendo sensibles, los fuertes, comprensivos con ellos, acomodándose sin solapar el pecado a su debilidad. Y aún los fuertes a veces tienen que limitarse de algunas libertades que de otro modo podrían ser legítimamente tomadas por ellas, por ellos, perdón, con tal de no afectar a un débil, no lastimar a un débil. O pueden permitirse, a veces hermanos fuertes, hermanos tienen que sobrellevar aflicciones, agravantes para la carne, y tienen que ser soportadas para poder ayudar. Tenemos que sobrellevar a veces la actitud arrogante, a veces la actitud sensible, a veces la calumnia, a veces el chisme. Tener que ir con alguien, hermano, tú dijiste, ay, sí, pero mientras tanto se dijo, ay, es que yo tengo problemas con eso. Bueno, Dios quiera que realmente nuestras vidas cambien, y bueno, y que no siempre seamos débiles. Pero aún así, el punto aquí es que debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Hacer esto es cumplir la ley de Cristo, la ley especial de Cristo, que requiere que nos amemos unos a otros. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Esta ley fue la ley distintiva del Redentor. Él vino a buscar y amar lo que se había perdido. ¿De qué manera podemos cumplir la ley de Cristo de amarnos los unos a los otros? Bueno, de ninguna manera, dice, se podría cumplir mejor que ayudándonos mutuamente en la vida cristiana. Estoy leyendo lo que está aquí. La ley de Cristo no nos permitiría reprochar al ofensor o burlarnos de él o regocijarnos en su caída. Debemos ayudarlo a asumir su carga de pecados y debilidades, y sostenerlo con nuestros consejos, nuestras exhortaciones y nuestras oraciones. Los cristianos conscientes de sus debilidades o aún de sus faltas tienen derecho a la empatía y las oraciones de sus hermanos. No deben ser arrojados a un mundo frío y sin corazón, un mundo que se regocija por su caída y está listo para tacharlos de hipócritas. Deben ser abrazados en el cálido seno de la bondad fraternal, y se debe hacer que la oración ascienda sin cesar en relación con un hermano descarriado y caído. Dios nos ayude. En ningún momento queremos tolerar el pecado. Aún dice la Biblia, Santiago 5, hermanos, versículo 19, Santiago 5, 19, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, gracias a Dios por ese alguno que le hace volver. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Empatía, empatía. Ponernos, escúcheme por favor, en el dolor de otros, en patos. Y bien, hay mucho que podemos obtener de esta lección. Le animo que en casa lo abunden en ella. Amén, hermano. Le animo. Pero miren algunos versículos. Vean los versículos que tenemos ahí. Miren el primero, comenzando primero con el Antiguo Testamento. Dice Éxodo 23, 4 y 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, ¿qué dice la Biblia? Vuelve a llevárselo. Está en la primera hoja, en la primera página. ¿Está bien, hermano? Ahí está. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantar. Está clara la palabra de Dios, ¿no es cierto? Aún del enemigo. Deuteronomio 22, 4. Si vieres el asno de tu hermano, arriba dice el enemigo, bueno, el de tu hermano, o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantar. ¿Algún hermano tiene una necesidad? Su asno, su buey, su medio de transporte, su trabajo. No es nuestra responsabilidad total, pero es, vamos a ayudarle a levantarlo. Empatía, mis oraciones, mi ánimo, aún hasta un apoyo monetario, si el Señor guía eso. Proverbios 24, 17 y 18, cuando cayere tu enemigo, ¿qué dice la Biblia? ¿Está ahí conmigo, hermano? No te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegrare tu corazón. No sea que Jehová lo mire, que mire, que te regocijas y que se alegre tu corazón. Y le desagrade. Y aparte de sobre él, su enojo. Y hasta ahí termina el proverbio, pero si tuviéramos que añadirle a este proverbio, aparta su enojo de él y pone el enojo con nosotros, porque no es la actitud correcta. Proverbios 25. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Eso lo usa Pablo allá en Romanos 12, precisamente el capítulo de la consagración, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Romanos 12, 15. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Romanos 15, 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ya lo veíamos. Segunda de Corintios 12, 15. Dijo Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más he amado menos. Empatía. Empatía. Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tómate tiempo para restaurarle, considérate a ti mismo. ¿Qué espíritu? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Quién está orando por ese hermano? ¿Quién está viendo por ese hermano? Es fácil señalar, es fácil decir, es fácil juzgar. ¿Quién está orando por él? Empatía. Hebreos 13:3 tal vez es uno de los versículos más atinados. Bueno, no estoy diciendo que los demás no, pero muy completos en cuanto a este carácter, aspecto del carácter. Dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis, ¿en qué? En el cuerpo, en patos, en ese dolor. Ay, cómo se ha de estar sintiendo la hermana ahorita que están poniéndole eso y que están, ay, cómo se ha de estar sintiendo. Voy a orar por ella. Ay, pero unos, apatía. Aún el Santiago que leíamos, ¿de qué le sirve a un hombre decir que tiene fe y no tiene obras? Decimos que amamos a los hermanos, pero no hacemos algo. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Hay mucha empatía? Puede haber cierta simpatía o puede haber cierta apatía disfrazada. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y luego finalmente terminamos con Lucas 10, cuando aquel escriba le pregunta a Cristo, ¿quién es mi prójimo? ¿O qué piensas tú, le dice Cristo, que es el primer mandamiento? ¿Qué es cómo se resume la ley? Y el escriba contestó muy bien en Lucas 10, 27, que es el penúltimo versículo ahí. Él dijo, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo como a ti mismo. A veces yo sé que le ponemos mucho énfasis, amar a Dios de todo. ¿Y tu prójimo? No puedo dejar uno por el otro. Cristo le dice, si mal no recuerdo, bien has dicho. Y luego dijo, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Cristo le da la parábola del buen samaritano. Y los últimos versículos ahí es lo que este samaritano hizo de ese que estaba medio muerto. Y ese samaritano es un tipo del Cristo que vino rechazado de todos, un samaritano, pero nos vio medio muertos y nos tomó y nos, como dice allí, vino cerca, viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite, tipo del Espíritu, vino, tipo de su sangre, y poniéndole en su cabalgadura nos puso en lugares celestiales con Cristo Jesús, en la posición de Cristo, la justicia de Cristo sobre nosotros, y lo llevó al mesón. Y el mesonero, tal vez tipo del Espíritu Santo, y cuidó de él. Y al otro día se fue y le dijo al mesonero, tipo del Espíritu Santo, tipo de Cristo, se fue, ascendió a los cielos, pero le dijo al mesonero, cuídamelo y todo lo que gastes, apúntamelo y yo me encargo. Y Él no nos dejó solos.
Él conoce nuestra condición.
Gracias a Dios por la empatía de Cristo. Ese carácter debe ser nuestro carácter. Somos personas muy amadas, muy privilegiadas, a las cuales se les ha manifestado mucha misericordia. No es justo que estemos como aquel que se le perdonó una gran deuda y que estaba ahorcando a su prójimo porque no le pagaba cualquier cosa. Ahora, para esto, ¿qué pasa si mi prójimo peca contra mí? Ve y repréndeles. Si te oyere, si no te oyere, si no quiere, bueno, ya es otra situación. Pero haz lo que esté en tus manos. Y hermanos, realmente compartamos, sobrellevemos los unos las cargas de los otros. No es suficiente solamente con un compañerismo. Gracias a Dios por el compañerismo. Pero son en los momentos de dolor difícil, cuando puedo estar al lado de mi hermano, de mi hermana, tal vez no a su lado físicamente, pero sí delante del trono. Que Dios nos bendiga y nos ayude en este aspecto del carácter cristiano. Medítelo en casa, enséñele a sus hijos, vea con ellos los ejemplos que están allí. Memorice, ahí se estaba animando a que memoricen 4 versículos. Memoricen por lo menos uno. Haga algo. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor.
Muchas gracias, Señor, por también recordar en el libro de Hebreos, tú fuiste tentado, Señor, en todo, según, Señor, también nuestras debilidades. ¿Qué más empatía que esa, Señor? Porque tenemos un Redentor, tenemos un Salvador que pasó, Señor, lo mismo que nosotros, las mismas luchas, las mismas tentaciones. Gracias, Señor, te damos porque tú eres ejemplo de cada uno de estos virtudes de carácter que estamos viendo. ¿Quién más, Señor, qué más diligente que tú en dar y cumplir tu ministerio, tu vida por los que has de salvar? ¿Quién más, Señor, prudente en tus palabras, en tus conceptos, en tu trato para con los demás, para con las mujeres, para con los pecadores? ¿Quién más, Señor, podemos aprender? ¿De quién más podemos aprender, Señor, de la empatía ahora, Señor? No solamente, Padre Celestial, tú viniste, Señor, a salvar al mundo, sino también, Padre Celestial, a darnos una vida eterna, una vida completa, Señor, en abundancia, en este lugar, en esta tierra, en estas circunstancias. Por eso era necesario, Señor, que te encarnaras, y te damos gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Honramos, Señor, su nombre en esta tarde. Damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque eres ejemplo para nosotros en todo esto. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros que aún el esfuerzo, Señor, de este curso o estas lecciones. Padre Celestial, tu Espíritu nos guíe, Señor, durante la semana a tomar tiempo para llevar a cabo esto. Es bueno, Señor, y ayúdanos a hacerlo. Te pedimos esto en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén.